Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, otra vez aquí en BIS74 Coworking, a mi lado como siempre un corredor normal, imparcial, Fran Castillo.
Muy buenas, Pou.
¿Cómo estás?
Hoy estoy cableado.
¿Estás cableado?
Eres la nueva IA.
¿Has comido chino?
No. ¿Por qué? Estás cableado.
Cableado.
A ver. Es que estamos aquí con los nuevos juguetes y
sí,
esto.
Sí, sí. Habéis escuchado los aplausos, supongo. Yo escucho los aplausos, supongo.
Sí, tú lo que vas es fuertísimo.
La gente también.
Ya, a ver.
Tenemos un nuevo juguetito. Si hay interferencias, perdona, porque es nuestra primera grabación con esto, pero es una mesa muy chula. Y iremos mejorando.
Que tampoco vamos a decir la marca porque tampoco nos han pagado nada. Hemos pagado nosotros un pastón.
Claro, lo diremos y dicen, anda, mira.
Que de estas cosas
que la saquen.
Que está muy bien, pero ahora hay que aprender cómo va. O
sí,
sea, si
y tiene muchos colores.
Cosas en nuestra vida. Tiene
y
colores.
Efectos. Mira, hace algún efectillo. ¿Eh?
Sí, solo por
lo que puede pasar hoy.
Está amortizado. Estoy súper fuerte yo también.
Exacto. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estás? ¿Me traes algo?
¿No estoy bien, algo? Te traigo cositas, te traigo cosas bonitas.
Bonito hoy.
Porque
últimamente.
¿Te acuerdas? Claro, pero este año dije que quería ser más buena
sí,
onda.
Es verdad, eso es cierto.
Entonces, me he acordado de algo que hice la temporada pasada. Entonces, he vuelto a traer este libro que es una maravilla. Que es magia. Que se llama.
Me gusta.
Lost in Translation.
De acuerdo.
Ella Frances Sanders.
Oye, hay muchos. ¿Cómo se llama? Post-its.
Es que me he puesto aquí, claro, me lo he preparado todo para ir a buscarlo.
No son los de la otra vez, ¿no?
No, o sea, hay un montón. Aquí habrá en la tercera temporada otro área.
Ah, más. Sí, sí. Perfecto. Da para mucho.
Entonces, vale, pues voy a empezar. Este libro, para quien no lo sepa, disculpad, es un libro muy guay de palabras que no tienen traducción en otros idiomas. ¿Vale? Palabras como yayus.
Yayu, chiste malo era, ¿no?
Yayu era un chiste malo. Un chiste tan malo que te tienes que reír.
Sí, que te tienes que reír. Sí.
Exacto.
O sea, son como expresiones. Una palabra que refleja como un sentimiento, ¿no?
Exacto.
Una expresión. Había una en alemán también que dijimos, que no me acuerdo ahora.
Pues había mucho, pero es que en alemán acordarse tela.
Ya, sí, sí. Pero...
Pues yo te voy a decir ahora unas palabras, ¿vale?
Vale.
Y a ver, mira, otra vez como la otra vez.
Tengo que adivinar.
Si tú de base sabes qué idioma es o de dónde es.
Ah, vale,
es. Vale. Ok. Vale. Mira.
Si no sé el idioma, pues poner o bravo o miau, miau, miau.
Vale, porque. Ah, esto no, es para un chiste.
Eso es para un chiste. Como el quecho del chino. Lo podrías haber puesto.
Ah,
pero...
hadas. Pues no, esto.
He acertado un hada.
Ah, aplause. Claro, tengo aquí el aplause.
Sí.
Y
o
el
de abajo.
Vale. Vale, este es difícil, ¿vale? Empiezo. Se llama.
Tú bueno, tienes que saber pronunciar tú también.
Claro, es que esto es complejo. ¿Eh? Se llama Murma.
Murma.
M-U-R-R guión ma. Murma.
Esto es indio, hindú o algo.
Bueno, pues...
Dímelo con el efecto si ha acertado, ¿no? No me digas.
No.
Joder.
Ay, no tenía que decir, ¿no? Claro. Solo poniendo el de este ya estaba.
¿Cómo vale. decir la marca?
Esto es de una lengua australiana. Mira, se lo tenía que apuntar en un post-it. Es que cuando preparo algo,
sí,
una
por
lengua
algo.
Australiana casi extinta. Y murma es el acto de buscar algo en el agua solo con los pies.
¿En serio? O sea, cuando sí. haces... yo haciéndolo
clásico.
Así como si la gente me viera, ¿sabes? Así claro, con los piececitos.
Es que son muchas las veces que...
Como cuando retiras...
Se te cae algo, las
piedras.
Gafas. Se te caen las gafas.
Y
los coges así, o los calzoncillos. Bueno, no, el bañador, disculpa.
¿Sabes quién hace mucho eso?
¿Quién?
Los del Toe Wrestling.
Toe Wrestling, claro.
Entrenan en la arena y cogen cosas.
Claro.
O sea, tiran cosas en la arena y lo cogen.
No, pero y dentro del agua. Porque
claro,
así,
por eso.
Claro, hay más resistencia.
Y cogen y buscan con el toe.
Seguramente. Vale. Vamos a ir con la segunda palabra. Voy haciendo un crescendo, ¿eh? Esa me ha gustado, buscar cosas
vale,
con los pies
sí.
o con los pies.
No sabía que existía ¿Qué? Una palabra para eso.
Esta me ha gustado, ¿eh? Porque es que esta debería existir. No sé si algún ecléctico sabe si esto existe en castellano, yo creo que no. La siguiente palabra se llama Karelu.
¿Karelu?
Karelu.
Eso es africano. ¿En serio?
Es hindú. Es una
Hostia,
la lengua Tulu.
Ahora sí,
la lengua Tulu de la India.
Ahora sí que era hindú.
Y Karelu es la marca que queda en la piel por llevar algo muy ajustado.
Hostia.
La gomilla, el calcetín, eso es un carelu.
El reloj.
Cabecero. El reloj es un carelu. No, bueno, el reloj es más de apoyarte, ¿no? Que de ajustado.
Bueno, depende
de cómo lleves. Goma, la goma que te deja...
Los calcetines.
Pues sí, te lo acabo de decir. ¿Qué pasa? ¿Que te tapa eso la oreja mucho o qué, tío?
No te escucho, estoy improvisando todo el rato. No sé lo que dices.
A ver, estamos petando esto mucho. No sé si
carelu,
vale, carelu, tío, carelu. Vale, pues vamos a seguir.
Mira qué carelu me han dejado.
Claro, estos calcetines me dejan un carelu de la hostia, tío. En plan, no, esa camiseta no, que me hace carelu.
Claro,
el cuello, te puede hacer carelu. Bueno, es que esto es una maravilla. Y aquí seguimos, para arriba. Este yo creo voy a ponerme en los aplausos. Yo creo que lo vas a tener, ¿eh?
Joder, además, me has puesto mucha presión encima.
Pensaba que era alemán, pero esto no es alemán. Pero bueno, ya te estoy dando una pista. Treppwärter.
¿Treppwärter?
Treppwärter. Todo junto, Treppwärter.
Pues si no es alemán, es holandés.
Y esto a ti te pasará un montón. Sí. Seguro que a mí también. A mí me pasa mucho en la moto, cuando me he ido ya de algún sitio. La frase o respuesta ingeniosa que se te ocurre cuando ya es demasiado tarde para usarla.
Ah, vale, sí, claro.
Que dice, ah, le tendría, joder, que, haber
tendría
dicho...
que haber dicho eso. Claro. ¿Y al final qué es? He dicho holandés.
Literalmente. ¿Has dicho holandés?
No, si no era alemán.
Bueno, literalmente es palabras de escalera en Yiddish. Es
Yiddish.
Una lengua judía.
Y claro, como que ibas a ver eso.
De Europa del este. De Europa central, del este.
¿Cómo era?
Treppwärter. Bueno, no sé cómo se pronuncia.
Treppwärter.
Pero dices, buah, tío, se me ocurrieron unos Treppwärter el otro día, claro, después de la discusión aquella. Vale, este era el 3. Vale, vamos para el 4 ya. El 4 realmente es un bonus track. Porque vale. Yo te cuido, Pogo.
Sí,
yo sé lo que te gusta, yo sé lo que te va.
Y... Bueno, pero no te pongas esos aplausos porque luego me pone nervioso.
Yo creo que sí, yo estoy... ¡Komorebi!
Ah, vale. Pero tienes que pronunciarlo bien.
¡Komorebi!
Bueno, pues japonés, ¿no? Supongo.
Efectivamente.
¡Komorebi!
Y es muy bonito, tío. Me encanta porque
sí, los japoneses
es...
tienen palabras... Sí,
te voy a subir un poco aquí porque me está
super,
gritando. Tú eres el uno, ¿verdad? Sí.
Súper bonitas con esto, ¿eh?
La luz que se filtra a través de las hojas de los árboles.
Oh.
O sea, ¿sabes cuando a lo mejor estás tumbado en el bosque?
Sí, sí.
O así, y ves una hoja y que está tapando el sol, pero luego lo destapa y te da el rayo en el...
No, pero se filtra por la hoja. O sea, tú ves la hoja en plan así, con las...
No, pero es... Tal vez... Filtra. Mira, el desarrollo.
Miro, escucho.
O sea, lo que ha dicho esta chica. Mira y escucha. Mírame a mí y escucha. Tal vez te ciegue un instante, pero sin duda es hermoso. Hay algo especialmente evocador y mágico en la luz del sol, tamizándose en el follaje. A ti te dicen follaje y ya te ponen nervioso.
Entiendo lo que es.
Exacto. Eso lo hacen mucho en las pelis bonitas.
Claro, para que...
En la cámara.
Oh, Monibi.
Y nada, quería traerte estas palabras bonitas para que la gente se las quiera empezar a...
Son guays. Me ha gustado esta. La que más me ha gustado ha sido lo de buscar cosas en los pies. El murra.
Murma. Hostia, pues yo te iba a decir que me ha gustado mucho.
Pero es que esa mola por el concepto, en plan. ¿Por qué le pones nombre a eso, sabes?
A mí la de carelu, tío. Lo de la marca. Bien. Me ha dejado marca la carelu. Goma. Hostia, una frase ahí. ¡Buah, carelu! Ya sabes.
Mira qué carelu.
Mira qué carelu.
Pues sí. Muy bonito, me ha gustado. Me gusta este libro, ¿eh? Tienes que traerlo más. No esperes a...
Seguimos con la sección de Pau. Es que esto tiene mil cosas.
Claro, pues ya tenés nombre.
Teatropou.
Teatropou.
Pou nos explica sus trepidantes aventuras en el teatro.
Bueno, eclécticos, eclécticas. Pues el otro día fui al teatro, como tú bien sabes, porque ya te he contado.
Sí.
Porque he dicho que esta obra te iba a gustar. ¿Vale? Fui a ver al Teatro Principal de Palma el Malalt Imaginari. ¿Sabes? Porque estaba el enfermo imaginario, porque estaba, era en catalán. ¿Vale? Primero, contexto. El enfermo imaginario es una obra del siglo XVII de Jean-Baptiste Poquelin.
Ya no son los mismos actores, ¿no?
Francés.
¿Entiendo?
No. De hecho, Poquelin tampoco está Poquelin. Vivo. ¿Vale? Que lo llamaban Molière. Y era un dramaturgo, actor y poeta francés.
¿Poquelin?
Sí.
Ese hombre.
Sí.
Bisabuelo de Pocoyó, ¿eh? Perdón.
Dale. No, no. Tío, pues dale. No, esa no es.
Es...
El de abajo, no, el de abajo, el de abajo. El azul.
¿Este?
Sí.
Ah, bueno. Este es el bueno.
Tienes que sabértelo ese porque
claro,
vamos a,
sí,
lo vamos a usar mucho.
Lo voy a dejar de encima.
Claro. Vale, pues está considerado el padre de la comedia francesa.
Hostia.
¿Vale? Y este señor hacía mucha comedia, tragicomedia y comedia ballet. Y esto era una comedia ballet.
¿Comedia ballet?
Sí, vale. Y este señor estaba muy enfermo cuando hizo el enfermo imaginario. Y era una crítica a los remedios médicos de esa época, que también había mucho farsante.
¿Siglo me has dicho?
17.
17.
Había mucho farsante en esa época. Vale, ahora os contaré de qué va la obra, porque esta obra, El Maltima Llenari, de Sergio Baos, la ha adaptado a los tiempos de ahora, con lo que serían las medicinas alternativas de ahora, ¿vale? Pues este hombre, fue su última obra, la del enfermo imaginario, porque creo que fue en la cuarta función, en medio de la función, porque él era el protagonista también, o sea, era actor también, era el prota, que se llama Argan, el prota, pues en la cuarta función, mientras estaba haciendo la función, cayó al suelo, desplomado.
Hostia.
¿Vale? Se consiguió recomponer y acabó ese día la obra, pero luego, esa misma noche, murió. Porque ya estaba muy enfermo.
¿De qué estaba enfermo? No se sabe.
No sé exactamente, pero bueno, ya te contaré. Yo creo que de todo lo que le hacían hacer los pseudomédicos estos, ¿vale? Vale, pues luego, eso. El Maltima Llenari, de Sergio Baos, ¿vale? Me he traído el programa y todo. Porque también os voy a hablar de los personajes y de los actores. Todos los actores que salen son de las islas, menos una chica que es de Barcelona, pero reside aquí, ¿vale? Pues eso, la ha adaptado la obra a nuestros tiempos. Están el protagonista, que se llama Argan, que lo hace Rodolphe Jenner, y también hace Molière, porque también sale como si fuera el dramaturgo, ¿vale? Porque te van explicando qué le pasó a Molière y te dicen ya directamente antes de la obra, va a morir. O sea, ya sabes que va a morir, porque sabes, ya se sabe que murió haciendo esto. Y está guay porque está Marga López, que hace de Belina, que Belina es la segunda mujer de Argan. Toneta, que es su secretaria.
¿Porque tiene dos o porque se le muere la primera?
Te dicen que se muere.
Vale.
Es que está guay porque te dicen que se muere. Además, te dicen muertes súper raras. En plan, una de las muertes era que si le caía un tío de 120 y pico kilos encima, que se tiraba de una azotea, y si le caía a ella cuando iba por la calle.
Hostia, ya es mala suerte. Te cae un suicida encima.
Sí, luego otro que se le enganchaba un gancho en una obra en el ojo y le arrancaba el ojo.
Pero esto es la película esa...
Destino Final. Era un poco así. Pero luego al final resulta que estaba viva, que lo único que había pasado es que se habían divorciado. Pero la hija como que le contaba a la chica con la que estaba, que la hace Mariona Auf, que se llama Cleanta, que su madre había muerto, no sé qué. Vale, pues el personaje. Toneta, que es la secretaria de este hombre, que tiene una empresa y es rico.
Porque está ambientada en ahora.
Claro. Sandra Burgón, que la hacen Karen Codina, que es la que lleva de Barcelona, que es como la que lleva la narración de la obra. Angélica, que es la hija de Argan, que es Sara Palomo. Salvador Oliva, que hace de Nicolau Difaurius, es que no sé decirlo, que es uno de estos, un namasté de la vida.
Vale.
Está su hijo, que lo hace Tomás Aguiló, que es Tomás Difaurius, que es una eminencia que dicen que tiene un don, que cura a la gente haciéndole kundalini. Y bueno, Mariona Gauff, que lo he dicho, que hace de Cleanta, que es una amiga de la hija, que resulta ser su novia, que su padre no lo sabe.
Hostia, ahora que has dicho esto que tiene el don, ayer fui a comprarme un casco de la moto y pasé por delante de una iglesia que ponía servicio domingo, servicio no sé qué, y tengo el móvil por aquí, pues lo tenía apuntado.
Sí.
Tenía servicio de milagro los viernes.
Servicio de milagro, solo los viernes. O sea, hay otros días que no pueden hacer milagro.
La cámara, espérame, te voy a decir exactamente. Es que me encantó, digo, porque igual ahí por ahí podían ir.
Servicio de milagros.
Madre mía, hago muchas fotos de ello. Está lleno de fotos. Pues nada, no sé dónde.
Dan muchos tullidos los viernes.
Los viernes. Tullidos y ciegos principalmente.
Antes era cojo, pero.
Exacto.
Puedo ver. Bueno, pues te explico así rápido la obra como la han puesto ahora. Vale, pues es este señor Argan, que él dice que está muy enfermo. Y los médicos. Las terapias alternativas son: tienes que andar 12 pasos. Y el tío siempre sale. Normalmente sale haciendo, contando 1, 2, 3, 4, y dice, claro, me ha dicho cada 12 pasos, pero no sé si son 12 pasos de largo o de ancho. Luego que juegan con las lavativas, en plan, tienes que hacerte 42 lavativas.
Hostia.
Y entre medias te explican lo que pasó a Molière. Por ejemplo, Molière cuando murió le hicieron 16 intervenciones antes de morir y eran un laxante, una lavativa, después de 2 horas otro laxante, luego lo de esto de las sanguijuelas que le sacaban sangre, que le hacían una limpieza de sangre. Sí. Luego,
tenía que estar muy malo, ¿no?
Claro, si pero por estas
no
cosas...
Mejoraba.
Claro, exacto. Y es a lo que juega. Y la obra lo que pasa es que la Belina, que es la segunda mujer, le intenta convencer de ir a un simposio de medicina alternativa, que Sandra Purgón es la que lo organiza, y van a ir el Diafourus padre, el Diafourus hijo. Vale, el Diafourus padre es un maestro de Namaste y todo eso, que mola cuando hacen sus cosas y empiezan.
Claro, es el Tenshin Han, ¿te acuerdas?
Exacto, sí, se ponen así.
Su triángulo.
Vale, pues el tío es un cocainómano. O sea, está toda la obra en cocao y haciéndose. O sea, lo hace genial porque está todo el rato aquí. O sea, la hora y media está aquí haciendo el cocainómano y el rato que no sale, y a lo mejor está en el escenario, está todo el rato. Y luego el hijo, que también va, que dicen que tiene un don, que el hijo es más normalito, pero que él solo con hacerte así y.
Ah,
y tocar,
imposición,
y, o sea, no te toca.
Imposición de manos.
Sí, así
eso.
Ya te sabe lo que tienes y te puede curar. Vale, pues la mujer le convence de que tiene que ir ahí porque esos maestros les van a curar. Pero realmente lo que quiere hacer es juntar a la hija de Argan con el hijo del Diafourus. Porque dice que eso tiene mucho futuro, entonces eso sería una buena alianza. Y la niña obviamente no quiere porque está con clienta. Pero el padre no lo sabe todavía. Van ahí al simposio, el Tomás Diafourus hace como una demostración y claro, empieza a hacer así, y a quien consigue como hacer el kundalini es a la mujer del tal. Obviamente porque es la que está más sugestionada y la que quiere. Y está guay porque hay una escena que el tío está haciendo así, como que la toca a ella y la tía empieza. Kundalini total. Y la tía te cuenta una historia. Y todos, wow, qué demostración, es súper bueno. Bueno, al final, lo que pasa es que el Argan muere, pero porque todas las mierdas que le han hecho hacer, todos estos gurús, pseudo-gurús, en plan Lavatipan, no sé qué, tal. Y al final, todo la obra es una crítica a todas estas pseudo-medicinas alternativas. Y está muy guay, porque además hay trozos que te van parando y te explican cosas de la realidad, y sale hasta Hitler, porque te explican que Hitler...
Bueno,
en sus últimos...
Estás spoileando, ¿no?
Bueno, aquí ya no está. Como no queréis, la podéis ir a ver a Menorca, creo que está en febrero y no tal. Aquí ya no, en Palma ya no está. Pues sale hasta Hitler, que se ve que Hitler en sus últimos momentos recurrió a terapias de estas.
De hecho, tiro de cabeza, pero me parece que le pegó un poquito a la homeopatía a Hitler.
Sí, sí. Pues te lo cuentan.
Gracias, homeopatía. Nunca pensé que diría
sí,
esto,
esto. Pero gracias. Y bueno, básicamente es una crítica a eso. Vale. Y hasta el final dicen... Dicen, bueno, hay una sorpresa para el final del simposio y sale Gwyneth Paltrow.
Hostia.
Porque la tía se ve que es un poco así. Que luego, en realidad no sé ya, obviamente.
Es que hay muchas ahí.
Es la secretaria, la toneta, que se ha disfrazado para hacerle ver que esto que es una pantomima larga. Y claro, como todo el mundo le engaña, el tío también está. ¿Me habéis engañado? No sé.
¿Sabes quién
no
le
me
mete a
curar?
Esto que me rompió el corazón?
¿Quién?
Dua Lipa.
Es verdad.
Dice, pues le preguntaron en una entrevista, dice, yo no voy al psicólogo, pero ya hablo con mi astróloga cada semana.
Astróloga que no astrónoma.
Nunca sé cuál es la buena o la mala, vamos.
Astróloga.
Astróloga la mala, sí, astrónomo, sí. La ciencia de mentira.
Bueno, pues claro. Eso, que si tienen oportunidad de ir a ver el Malalti Imaginary, donde sea, pues que vayan, porque es muy guay y todos lo hacen genial. O sea... Todos los personajes son muy buenos, los actores también son muy buenos.
Yeah. Estoy aquí en la sección de teatro de Javier Pou.
Ahora tienes que cambiar, pon otra porque nos vamos con la efeméride de hoy.
Claro, es que esto es música que viene aquí por
defecto. Ah, bien, no hay otra musiquita. Bueno, pues martes día 21 ya de enero, joder, ya hemos pasado el Ecuador de enero.
Vamos allá.
¿Cómo pasa el año,
A ver qué tenemos por aquí, porque ha sido un día... Bah.
Hay poquita cosa, ¿no?
Enero podríamos decir que estamos...
Claro, en enero pasan pocas
cosas,
¿no?
Nos queda una semana más de enero.
Sí.
Como no hay algo muy bueno, podríamos decir que es el peor mes, ¿eh?
Que en enero la gente todavía está, uy,
ya.
Fin de año,
claro,
está el año
eso,
nuevo.
Eso pasa factura a la historia.
Pero hemos podido sacar algo.
Lo que hemos rascado, ¿vale? Y ya a partir de aquí vemos un poquito que en 1893 es patentada la fórmula de la Coca-Cola.
¡Ojo!
Hostia, es hace mucho, ¿eh?
¿Pero como bebida o como medicamento? Claro, mira, hemos hablado de medicinas...
Claro, hostia,
claro,
pues...
la Coca-Cola era se usaba
dicen,
de medicamento,
¿no? Que se
¿no?
usaba de medicamento. A ver, vamos a ver...
Hostia, ¿tú has visto que todavía existen bares no sé dónde que se hace la Coca-Cola como antes? Que es como un sirope, le ponen soda... Uy, perdón.
Yo esto cuando había trabajado en el... A ver, No voy a decir el nombre.
No digo, luego al final lo acabarás diciendo.
La hamburguesería que tiene un payaso.
Sí.
Yo había trabajado ahí de chaval y venía como una pasta.
No, pero eso creo que
es. Y le metes luego. Y luego se le enchufa el. Bueno, la del cine y tal son iguales.
Ya, pero yo no digo eso. Yo creo que no sea. O sea, sí, pero eso es un método tal. O sea, hay bares que lo hacen como antes.
Mira, aquí es lo que dice. En 1886 fue formulada por el farmacéutico John Pemberton.
¿Ves? Farmacia.
Como un jarabe para problemas estomacales. Fue su contable Frank Manson Robinson quien introdujo la marca e ideó el logotipo.
Hostia, qué bueno.
El contable dijo,
aquí se puede sacar viruta.
Sí, aquí no. Fue patentada el 21 de enero de 1893, fecha desde la cual empezó a comercializar y expandida a nivel mundial. ¿Tú cuando tienes dolor de barriga o algo tomas Coca-Cola?
Sin gas, dicen.
Era sin gas en aquel momento. Claro, un jarabe.
No, pero que cuando te duele la barriga tienes que quitar el gas con una cuchara.
Disiparla.
¿Y te le bebes?
¿Y ayuda?
No sé. Yo no lo he probado.
La fórmula incluye un jarabe y una mezcla de sabores concentrados con base de...
Coca-Cola cherry, Coca-Cola vainilla.
Con base en hojas de coca.
Ah, claro, por eso te engancha.
Y la nuez de cola. No sé qué es la nuez de cola. Árbol. Que luego se mezcla con agua carbonatada y otros ingredientes menores. La mezcla se distribuye a los locales de las empresas embotelladas de gaseosa para su posterior comercialización. Claro, pero yo creo que ya no lleva hojas de coca, ¿eh? Creo que lo cambiaron.
Hombre.
Eso.
Pero...
Molaría, ¿eh?
Sí, molaría. Que te viniera un kit para hacer Coca-Cola. Te viene la hoja de coca,
pero
la agua carbonatada.
Ya, te viene un pollo, te viene un pollo ahí.
Y bueno, no consumir solo.
Claro. Claro, yo te iba a decir, pero aún hay gente que toma Coca-Cola normal, porque ahora es como que el acero, tú vas ahí y dices, ponme una Coca-Cola.
La original. Sí, a mí no me gusta el acero.
¿No?
Es más dulce.
¿Oh, sí?
Es como la Pepsi.
Oh, la Pepsi.
Yo solo bebo Coca-Cola normal.
Mira, me gusta esto que... Ah, no, madre mía. Aquí hay recetas propuestas.
Para que te la hagas tú en casa.
Para que te la hagas tú, pero...
Hostia, qué guapo. Te sale más barato, seguro.
Vale. No, estas son recetas que la gente ha dicho...
Ah, que se parecen.
Pero regularmente The Coca-Cola Company niega su exactitud y la evalúa como incorrectas.
Claro, que decían que los directivos y eso, los que saben la fórmula, nunca viajan juntos.
Ah, pero...
Pues se mueren.
Pero esto yo nunca lo he entendido, porque... bueno, tú estás obligado a decir los ingredientes, ¿no? Pero
Coca-Cola tiene mucho poder.
Y luego también, no sé si pasa con esto, con las patentes, pero en los derechos de autor, cuando pasan, no sé, son 60 años, estás obligado como a liberarlo.
No sé.
Excepto si eres Disney, que hace lo que le sale la gana.
Ah, pues Coca-Cola igual.
Claro. Bueno, véase también Coca-Cola.
Son la élite. La
Pepsi, Open Cola. ¿Qué es Open Cola?
Pues otro...
El de código abierto.
Otro. Yo bebí... te voy a contar una anécdota de cuando fui a Cuba.
Hostia, sí, que tienes bajo licencia Linux de esta. Perdona.
En Cuba beben tu cola.
Tu cola, la mía.
Sí, justo.
¡Oh! grande, te he visto yo.
Y es tu cola, ¿vale? Pues nos pasó una cosa súper tonta. Que cuando estábamos en un restaurante bebiendo tu cola y era una lata de 33... metiste toda la vida y no se acababa la puta Coca-Cola.
¿Cómo no se acababa?
Pues yo bebía de la lata, esa lata no se acababa nunca.
Desarrolla. Ah, ¿eso es todo?
Sí, que bebía y no se acababa.
Nada, y aquí tenemos a Javier Pou, tu podcaster de confianza.
Es verdad, o sea, algo tenía esa lata de tu cola.
Igual
que podías beber.
El calor, eso era el calor, tío.
Era magia.
Te tenía loco.
Era magia oscura, cubana. Oye, mío.
¿Eh? ¿Estás bien, Pou?
Sí, estoy bien.
Sí, así hablar de coca te has puesto nervioso.
No sé qué está pasando.
Bueno, vamos
a ver. Bebió Coca-Cola antes de empezar.
Muchos minutos ya aquí, no hemos tocado ni un artículo.
Ah, sí, venga, vamos al artículo. Venga, ¿Qué nos trae la Wikipedia?
Te va a encantar.
Hostia, no sabía que era ese.
¿Qué querías tocar?
No sé, he tocado uno por tocar.
Pues tenemos con nosotros a los Dancing Pilgrims. Los Dancing Pilgrims o Dancing Coffin, ataúd bailarín. ¿Sabes por dónde va el tema?
Sí, así que dura esta, ¿no?
Sí. ¿Sabes por dónde va lo de...?
Ah, no me digas que son los de... El ataúd.
Los que van a morir. Es que ahora con esta música no puedo cantar la música.
¿Qué, dónde era?
¿Cómo era el...? Son esos, los... Esos que bailaban con el ataúd. Que...
Sí. ¿Eso de dónde era?
Son de Ghana.
De Ghana.
Entonces... Ah, mira, es una empresa ghanesa de portadores de féretros fundada en 2003, localizada en la ciudad costera de Phnom Penh, en la región de Gran Arca, de Ghana del Sur, y que opera tanto a través del país internacionalmente, ahora después de
aquello... Claro, tienen sedes ahora por todo.
Claro, ahora... La agrupación saltó a la fama internacional tras convertirse en un fenómeno de Internet, debido a la relación del grupo con un meme de la cuarentena. Ah, salió en la...
¿En la joder?
No, no digas que se pone de un nervioso el...
Salió...
Se pone el...
Mira, cuando tengo... estábamos encerrados.
Mira, esto cómo era.
Ah, ay, los...
Mira, si quieres, di lo que pasó cuando estábamos encerrados. Es que tiene de todo. Ay, esta bueno, máquina, ¿eh?
Ponte un efectillo de esos.
¿Un efecto de qué? Ah, de no, la, pero de... van a salir en tu voz, ¿eh?
Ah, ¿salen la mía?
Sí.
Puedo hablar como... Uf. Esos tiempos fueron oscuros.
Bueno, vamos a ver el origen. La compañía Dancing Pallbearers está dirigida por Benjamin Aido. Aido, el... empezó el grupo como un servicio regular de porteo de féretros. Más tarde tuvo la idea de añadir coreografías a su trabajo. El servicio de baile es opcional. Y se cobra con un, como un suplemento extra. Claro. Un moco de pavo.
Es que encima, bailar con un ataúd encima.
Ya. El servicio saltó por primera vez al conocimiento público internacional en 2017, cuando la cadena televisiva británica BBC publicó un reportaje sobre el mismo. Ah, amigo. Ah, mira, lo que te voy a decir. Los grupos, ahí, los clips generalmente se mezclan con la canción Astronomía.
Sí, es que del artista estaba intentando pensar Tony en la canción y no me...
Mira, voy a ver si la encuentro aquí un momento.
No me sale.
Mientras nos explicas alguna cosita.
Ah, esto es como para explicar un recuerdo. Te voy a dejar puesto con lo de Cuba. Tu cola. Astronomía. La cola que no se acaba nunca.
Mira, la tengo aquí. Pasa que, bueno, la voy a pinchar un poquito solo porque luego...
¡Uf!
No. Me la
está saliendo
aquí.
Por el...
Ya pensaba que salía por aquí, por
el
esta
ordenata.
Mesa. A ver. No, pues nada. Ya la escucharemos otro día. La pondré de fondo.
Vale, sí.
Tú. Era algo
no,
así.
No, ese ya no era.
Ya me he liado, pero era parecida. Vale. Y yo quería saber, pues, quería saber si es que, como en la cultura esta de Ghana, pues si se hacen este tipo de bailes, por qué motivos se hacen y tal, pero no me está explicando
no sale,
nada.
No. Claro, persona. Porque solo es... Al final es una empresa. Yo pensaba, pero... Yo no sabía que eso era una empresa. Yo pensaba que eso lo hacían allí porque era costumbre suya.
Yo creo que esto es como lo de las... Es que no me sale en castellano. ¿Sabes la que tú antes podías contratar a gente para llorar? A
sí.
un muerto. Pues yo creo que aquí tendrán cultura de llevar el féretro y tal.
Claro, y eso lo han hecho ahora...
Y ellos pues dirán, lo vamos a hacer
aquí monetizado, bailando. Qué bueno. Guay. Podríamos, ya sacaremos algún clip de esto, lo rescataremos.
El tanto.
Poniéndolo en Instagram.
Cada día, miles de personas, hijos de la LOCSE, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo, o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. Salva mentes.
Y nada, nos vamos, nos da un segundo articulillo ahí, dale. Venga, segundo.
Claro que sí, madre mía.
¿Qué más nos trae hoy la Wikipedia?
Pues tenemos ni idea de lo que es esto. Ámbar gris.
¿Ámbar gris?
Sí. Hacia primeri no parece, no lo sé.
Ámbar gris.
El ámbar gris es una secreción producida por el cachalote.
Hostia,
ah, un
qué bonito el cachalote. Ah, eso es la, los excrementos.
Creo. Es ceroso e
inflamable. Ah, eso
se
usa de combustible, eso, ¿no?
De color gris mate o negruzco con tonalidades variadas como el mármol. Tiene un olor peculiar dulce, ¿ah? Y terroso, oh, parecido al del almizcle.
A ver si hacen la vainilla también con eso. El aroma a vainilla.
Actualmente ha sido reemplazado en gran medida por compuestos sintéticos. Baby, claro. ¿Con qué reemplazan eso? Ah, aun cuando se sigue usando ocasionalmente como fijador en perfumería. O sea, esta secreción, ahora veremos de qué secreción
concreta. O sea, las colonias dulces llevan ámbar gris.
Cuando dice tu parfum, lleva caca de cachalote.
Y Old Spice. Bueno, eso es desodorante, a lo mejor también lleva. Igual. Claro, Old Spice debe llevar ámbar gris. Eso es para machotes.
Buah, esto es feo, tío. El ámbar gris es una secreción biliar de los intestinos del cachalote. Ajá. Y se encuentra flotando en el mar o en la arena de la costa. ¿Cómo sale?
Pues cuando hacen caca, ¿no?
Pero
¿de intestinos?
Una secreción biliar. ¿Pero la bili? Bueno, ya, ya claro, de los intestinos. Claro. Aunque normalmente no supera unos cientos de gramos. Hostia, pues tienes ahí...
unos cientos de gramos puede ser muchos
ahí
kilos.
Un pegote de un kilo, tío. El bloque de mayor tamaño de ámbar gris registrado pesaba 635 kilos.
¡Dios! Pero es un cachalote normal, es un hijo cachalote.
Ah, pero está feo. Y provenía de un cachalote cazado.
Ah, vale. Claro, así normal.
Claro.
O sea, no estaba flotando en el agua ese.
Debido a que se han hallado trozos de ámbar gris con picos de calamares gigantes incrustados. Hostia. Los científicos han propuesto la teoría de que el intestino de los cachalotes produce esta sustancia como medio para facilitar el tránsito de objetos duros y afilados que el animal haya comido inadvertidamente. Vale, es un laxante suyo.
Es un corroe eso, ¿no?
Sí.
Lo que comen ahí lo corroe. ¿A quién se le ocurre coger eso del mar y decir, qué rico, huele bien, voy a hacer colonias?
Pero así muchas cosas, cosas, tío, sí, que nos comemos y que decías...
¿O el culo
¿cómo
del
puede
castor?
Ser? ¿Culo del castor? ¿Quién probó el culo de un castor para hacer vainilla?
¿Olía bien?
Bueno, eso alguien que estaba muy solo, pero... ¿Una ballena? Bueno, es que hay gente que lo come todo, ¿eh? ¿Tú nunca has probado la pienso... Dime la verdad, ¿tú no has probado nunca pienso de tu gato?
No, es que huele mal. No, huele muy mal.
¿Nunca te ha dado curiosidad?
No. Y además, cuando siempre que le doy las chuches, que coges las chuches y tal, y le das chuches, luego... Es que los dedos te huelen fatal y solo lo coges así, ¿eh? No fa manjera.
Igual, ¿tú has leído el perfume?
No, pero...
Está guay en la novela, la verdad.
¿Hay ámbar gris?
No, pero quiero decir que el tío va como loco haciendo... No, es como una gente que iba loco buscando olores. Igual por ahí, cualquier cosa que se encontraba... Ah, esto es un perfume. Y lo probaron con eso.
Siempre hay que innovar.
De acuerdo con el autor Philip Hoare, el cachalote se traga vivos a los calamares y la comida llega al primero de los cuatro estómagos. Joder. Espera.
Claro, al final ya sale el ámbar.
Luego pasa al segundo estómago para que los fuertes ácidos la despiecen y la reduzcan a una pulpa, ayudado por una masa febril
pero no era un calamar.
De gusanos. No era un chiste eso.
Claro, porque ha dicho a una pulpa.
A una pulpa. Hostia puta, tío. Cuando los desechos se desplazan por el intestino inferior, los negros... Bueno, ojo que esto nos ha llegado a pasar por alto. Ayudado por una masa febril de gusanos nemátodos. O sea, como una masa de gusanos putos locos.
¿En el tercer estómago?
En el tercer estómago.
O sea, tiene gusanos el cacharote y ya se comen lo que quede.
Febriles. O sea, es como que van muy locos. Cuando los desechos se desplazan por el intestino interior, los negros picos del calamar brillantes y quebradizos...
Eso no se rompe, ¿eh?
El sistema digestivo de la ballena segrega bilis para facilitar su avance, claro, para que eso no haga tope ahí. Ocasionalmente, esta reacción química, ocasionalmente, eso, ¿no? Produce ámbar gris.
Ah, no siempre. Ah, pero, o sea, lo que produce el ámbar gris solo es el momento en que...
Con el calamar.
Ah, solo con...
La sustancia
del
calamar.
Hostia, vale. O sea, es una sinergia, ¿eh? Del calamar y el cachalote. Qué cosas. Y eso como, bueno, con un calamar, con un de esto muerto lo pueden... Lo han averiguado, supongo.
Mira, el elemento activo del ámbar gris, que esto es la ambreína, colesterol, graso y cristalino.
Y no sé, yo con esto no se usa. Ah, no, era aceite de ballena, ¿no? No se usaba eso.
Esto
antes.
Es lo que estaba buscando, ¿qué se hace con esto?
Lámparas.
¿Perfumes?
Porque es inflamable.
No, las lámparas se hacen normalmente con grasa general, ¿no has visto Vikings?
Pero antes no lo hacían con aceite de ballena, porque es súper inflamable. Y con eso hacían.
Hacen perfumes, lámparas. Saborizantes, también lo utilizan para saborizantes.
Si es dulce. ¿Algún producto del Mercadona que lleve ámbar gris? Usted ha dicho una bueno, marca. Muy pitido.
Aquí no, es que no.
Mercadona. Ah. Hay que ponerlo antes.
Y nada, decir que alcanza aproximadamente los $10 por gramo. Hostia, pues,
hostia, pues va fuerte.
Ah, pues eso es entonces que se utiliza mucho para...
Para perfumería.
Sí. O a lo mejor para...
Pero no está sintetizado ahora.
Claro, pero si se usa el bueno...
Ya, mucho mejor, supongo. Igual dura más.
Pues bueno, la verdad que este artículo, o sea, me ha parecido interesante lo que es, pero no me ha gustado mucho los detalles que me dan, ¿no?
Bueno, pero hemos averiguado...
Que me dijera lo típico, ¿no? ¿Sabes cuándo comes tal? ¡Pum! Te has comido esto. O perfumes que lo llevan.
No, el que lo ha escrito no quiere...
No sé,
pero no sabía cómo van los estómagos de la gallina. Yo no sé si el cachalote tenía 4 estómagos. Pues nada, bueno, me queda preguntarte qué te ha gustado más de todo lo que ha salido hoy.
Hostia, me voy a quedar como era la palabra aquella para...
¿Lo de los pies?
Lo de los pies,
murra.
Tío.
¿Murra?
El carelu. Carelu. El carelu, tío. Me voy a quedar con el carelu.
El carelu. Y yo me voy a quedar, que hemos dicho antes, de...
Pues
de ámbar gris.
Ya no me acuerdo. Es que los nombres, lo tengo por aquí. Dancing Pulvers.
Los Dancing Pulvers. Que a mí me gustaban. Bueno, a ver, es un poco triste reírse de eso, pero hacían gracia. Pero claro, hay que pensar que llevaban un muerto encima. Que eso...
Pero murió felizmente con ellos.
Bueno, como está feliz después de muerto.
Como feliz se despide en nuestro eclécticos.
Pues nada, nos
pongas
vemos.
Esto porque queda la melodía ahora por encima.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Food location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.